Radilla, y que la Corte también, justamente el mismo 4 de octubre, publicó la resolución de un expediente que la Corte abrió de oficio para ver cuáles iban a ser las implicaciones para el Poder Judicial del Estado mexicano. Ojo, no el Poder Judicial de la Federación, el Poder Judicial del Estado mexicano y las autoridades administrativas del Estado mexicano en relación con cumplimiento de tratados internacionales. Es decir, por eso aquí les pongo, el estudio del derecho a la información tiene dos dimensiones. Una dimensión nacional, que es ver qué dice la Constitución, que es ver qué dicen nuestras leyes, que es ver cómo estamos organizados en nuestro sistema para afrontar ese derecho, y otra es la dimensión que acaba de abrir esta reforma constitucional y la resolución de este caso Radilla, que empieza a conocer, que todavía no es muy conocido, pero que al menos yo ahorita voy a tratar de darles algunos elementos explicativos. Primer punto. Si quieren, toda esta presentación yo se las voy a dejar. Así que, si no quiera copiar, está eximido de esa carga, porque esto va a estar a disposición de ustedes. Primer punto. ¿Qué hizo la reforma constitucional? La reforma constitucional es, sin duda, una de las más importantes de los últimos tiempos en nuestro país. ¿Por qué? Porque vino a ampliar de manera inimaginable el número de derechos a los que podemos acceder como ciudadanos. Los derechos siempre van dirigidos a los ciudadanos porque es el que los va a disfrutar, los va a ejercer. Pero anteriormente sí teníamos muchos derechos, pero habíamos operado en dos grandes carriles. Es decir, la Constitución mexicana se iba reformando para incorporar derechos y al mismo tiempo el Estado mexicano iba suscribiendo tratados internacionales que también suponen derechos para los mexicanos, pero que realmente no teníamos idea de cómo utilizarlos. Es decir, tenemos una gran división entre los derechos que están en la Constitución y que esos al menos sí entendemos muchas veces cómo funcionan y sobre todo qué pasa cuando alguien viola ese derecho, a qué recursos podemos acudir para solicitar que se nos respete ese derecho vulnerado. Pero toda la parte de los tratados internacionales realmente a veces no tenemos idea de para qué sirvan esos derechos. Esa es la verdad. Si nosotros todavía hoy, bueno, hoy ya no, porque ya seguramente les mandaron a los jueces federales alguna comunicación de que deben de empezar a utilizar los tratados internacionales, pero sobre todo hace, pónganse, 3 meses, si íbamos con un juez federal y le decíamos, oye, yo tengo un problema, un problema del que ustedes quieran, de la cosa más ordinaria que a ustedes se les pueda imaginar, un problema de adopción, y aplícame este tratado internacional, el juez lo quedaba uno viendo raro. Oye, ¿cómo un tratado internacional para una acción de adopción? A no dar que existe el Código Civil, sí, pero el Código Civil es una cosa, y el tratado me está dando otro derecho que yo no lo encuentro en el Código Civil. Entonces ahí teníamos el problema. ¿Cómo utilizar esos derechos? Lo teníamos y lo seguimos teniendo, porque todavía hoy no sabemos cómo utilizar esos derechos. Por eso les estoy diciendo que tenemos grandes problemas actualmente para empezar a implementar esto. Quiero irles explicando un poco de qué se trata para al final llegar a ver lo que les corresponde a las autoridades administrativas, porque no se quedan fuera de este cambio. Están incorporadas y bastante incorporadas en esto. Sí, ¿qué dijo la Constitución? Dice, ¿alguien trae la Constitución, por cierto? ¿No? ¿No la traemos? Dice el artículo primero, palabras más, palabras menos, que los mexicanos debemos disfrutar de los derechos que están en la Constitución y de los derechos que están en los tratados internacionales suscritos y ratificados por México. Aquí sí, paréntesis para los que no